competidor sigue latente. Carles Sierra es el director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. Es profesor de la Universidad de Western en Sydney, Australia. Profesor Sierra, buenos días, buena tarde para usted.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Para quienes solo entendemos que la inteligencia artificial nos va a dejar sin empleo, ¿qué le podría usted contar del significado de la aparición de este jugador, DeepSeek? ¿Qué es eso?
Bueno, DeepSeek es un... seguramente todo el mundo, toda la audiencia conoce ChatGPT, ¿no? Es un chatbot que permite, pues, consultar preguntas de cualquier tipo. Esto es exactamente lo mismo, con una diferencia... dos diferencias, yo diría, fundamentales. La primera es que su creación ha sido mucho más barata. Si ChatGPT, la última versión, costó unos 80, 100 millones de dólares, este sistema ha costado solo 5 millones de dólares, por lo tanto es mucho más económico. Y segundo, es de código abierto. Esto quiere decir que este sistema uno se lo puede descargar, lo puede ejecutar en su ordenador, necesita un ordenador mínimamente potente, lo puede ejecutar en su ordenador sin tener que pagar ninguna mensualidad, que es lo que ocurre con el caso de ChatGPT, para que queremos usarlo un poco intensivamente, hay que suscribirse y pagar una cuota mensual. Por tanto, es un sistema abierto y es un sistema mucho más barato que los competidores comerciales americanos.
Profesor, teniendo en cuenta lo sucedido con DeepSeek, ¿cuál es el peligro de dejar libertad de acción con relación a la inteligencia artificial a las compañías en el mundo?
Bueno, esta es una gran... yo hablo desde el punto de vista europeo. En Europa desde el año 2019, de hecho desde antes, desde 2015, cuando hubo el escándalo de las elecciones en Estados Unidos, en las que se persuadió, digamos, con publicidad orientada a muchísimos ciudadanos, en Europa la preocupación por la democracia creció mucho. Se creó un comité que estudiara las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y eso ha derivado en una regulación. Este es el enfrentamiento que hoy en día existe entre Europa, o las diferentes visiones entre Europa y Estados Unidos, es que en Europa se ha apostado por regular la inteligencia artificial y sus usos, y en Estados Unidos, y más en los años que van a venir, se ha optado por la desregulación de la inteligencia artificial. Esta es la diferencia fundamental. Por tanto, en Europa el uso de la inteligencia artificial para según qué tareas va a estar prohibido, y en muchas otras va a haber una supervisión de los gobiernos para que no provoquen daños, digamos, a la sociedad. Este es el cambio de nivel.
Profesor, yo aquí en Beijing, China, he tenido ocasión de probar DeepSeek y hay censura. No responde a algunas preguntas consideradas políticamente sensibles. A mí me extraña la reacción global tan positiva hacia una aplicación que técnicamente puede tener estas fallas relacionadas con la censura. ¿Cómo explica usted esto?
Bueno, no son fallas. La censura es censura. Y por lo tanto, este sistema, obviamente, si uno le pregunta qué pasó en Tiananmen, va a responder: yo de temas políticos no hablo, ¿no? Pero si uno le pregunta sobre el gobierno de China, pues va a hacer alabanzas sobre ese gobierno, ¿no? Yo también he probado el sistema y tiene este doble rasero. La cuestión es que si nos alejamos del tema político, que aquí podríamos hablar y criticar muchas cosas, si nos alejamos del tema político, es un sistema que es muy eficiente en su ejecución en un ordenador y sobre todo que es abierto. Esta es la ventaja y lo que, claro, los inversores les ha entrado el pánico, porque si han invertido en Estados Unidos en los últimos años del orden de 60 mil millones de dólares al año, el año pasado cerca de los 100 mil millones de dólares, y se habla de 500 mil millones de dólares en los próximos 4 años, ¿qué es lo que ocurre? Que si hay un competidor chino que va a proporcionar estas funcionalidades de manera abierta, es decir, gratis, pues el modelo de negocio de muchas empresas americanas se pone en duda. Y este es el nerviosismo que ha ocurrido, y por eso hubo la caída en Wall Street, ¿no?, de las empresas tecnológicas americanas. Piensa que Estados Unidos, Nvidia en particular, tenía unos ordenadores que tenía un embargo sobre China para que no lo compraran en China, poder mantener una ventaja por parte de Estados Unidos sobre China, pues de 2-3 años, que les permitiera, pues, quedarse un poco, ser los ganadores en el mercado de la inteligencia artificial. Y este plan seguramente está un poco en entredicho en este momento, porque hay competidores en China que con imaginación, con creatividad en la manera de programar estos sistemas, pues han conseguido resultados similares con una inversión muchísimo menor. Ahí está el tema geoestratégico, ¿no?
Profesor, siempre se ha dicho que la China aprovecha los descubrimientos de otras naciones para copiarlo y mejorarlo, como en efecto estaría pasando en este tema de la inteligencia artificial. ¿Hay alguna razón para suponer que aquí está pasando lo mismo, que se aprovecharon de los primeros descubrimientos que les hicieron otros países?
Una cosa es evidente en ciencia y en tecnología también, es que es incremental. Cuando uno hace un descubrimiento en farmacia, pues a ese descubrimiento se le añade otro descubrimiento a partir de la publicación de los resultados científicos de manera abierta. La ciencia se construye como un castillo, un resultado encima de otro. Por lo tanto, todo lo que se ha hecho hasta ahora, evidentemente, está en la base de lo que esta empresa en China ha desarrollado. No son los primeros en hacer sistemas abiertos. Hay sistemas en Estados Unidos, Qwen, Llama, que son sistemas totalmente de acceso abierto a todo el mundo. Por lo tanto, no son los primeros. Ellos lo que hacen es, han hecho uno nuevo con algunos desarrollos tecnológicos originales, por ejemplo, en el tema de la precisión de los cálculos numéricos, han hecho unos avances ahí, que les permiten que en los bancos de pruebas, es decir, poniéndoles a resolver, por ejemplo, problemas matemáticos, pues su sistema los resuelva un 90% de esos problemas de manera correcta, mientras que ChatGPT se queda en un 74%, por lo tanto, resuelve más problemas que ChatGPT. O sea, es abierto, se basa en casos en los sistemas anteriores y funciona mejor. Esta es la realidad. No han copiado ilegalmente nada, sino que lo que han hecho simplemente es acceder al conocimiento de los tecnólogos del mundo para desarrollar algo mejor.
Sí, yo quiero ir al concepto general de inteligencia artificial, porque vemos, por lo que usted nos ha dicho, estamos ante una competencia geopolítica de grandes implicaciones. Y algunos hablan, obviamente, de los temores y posibilidades. Algunos dicen que esta va a ser un cambio semejante casi a lo que fue en su momento la revolución industrial. ¿Qué tanto nos debe o no preocupar la inteligencia artificial a todos?
Yo pienso que la inteligencia artificial tiene dos caras, y esto es un poco lo que la regulación europea ha venido a poner un poco de orden, ¿no? Por un lado, ofrece una serie de oportunidades a las empresas y a los particulares para hacer muchísimas tareas de manera más eficiente. Y en general, las empresas, cuando buscan competitividad, si consiguen hacer una tarea de manera más eficiente, pues van a ser más competitivas y, en principio, van a funcionar mejor. Luego podemos hablar del tema de los empleos, ¿eh? Esto por un lado. Por lo tanto, hay esa parte positiva. Hay la parte negativa, que es el mal uso de esta tecnología, y el mal uso puede ser desde, podemos poner un ejemplo, la desinformación, utilizar esta tecnología para manipular a través de las redes sociales las opiniones de la gente, transmitiendo información que no es correcta, que no es cierta, sino que es deliberadamente falsa, y la hacemos pasar por cierta. Esto, los que os dedicáis al periodismo, sabéis muy bien de lo que estoy hablando. Esto no es nuevo, ha ocurrido siempre. Pero ahora, digamos, la desinformación tiene, como podríamos decirlo, con mucha testosterona, ¿no? Es decir, se puede hacer de manera mucho más rápida, más intensa. Entonces, lo que hay que perseguir son estos malos usos, y por eso la regulación, de impedir que las empresas, o castigar a las empresas que utilicen esa tecnología para hacer daño a la sociedad. Este es el aspecto diferenciador. Por ejemplo, un detalle, muchas de estas empresas americanas tenían personas que estaban ayudando a estos sistemas o añadiendo funcionalidades a estos sistemas para evitar el discurso del odio. Y esto era muchísima gente empleada por OpenAI, por Microsoft, por Google, empleados para eliminar el discurso del odio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Recientemente anunciaron desde OpenAI pues que eliminaban esto porque lo consideraban censura. Confunden censura con la protección del ciudadano respecto de la desinformación o del discurso del odio. Pero lo que consiguen con eso es ahorrarse un montón de dinero en los sueldos que estaban pagando estas personas que nos protegían, digamos, de estos fenómenos no deseados. Por tanto, hay que tener, por un lado, la parte positiva que nos ofrece la tecnología y la parte negativa contra la cual nos tiene que proteger pues los gobiernos y los estados, ¿no? Y bueno, si me permite, el tema del empleo es un tema muy importante, porque cuando se hacen cosas de manera más eficiente, pues hay empleos que van a ser redundantes, que no van a hacer falta, pero bueno, sí, van a aparecer otros. A lo largo de la historia, pues ha habido momentos en los que esto ha ocurrido, ¿no? Pero sí, bueno, habrá... apareció Internet... Sí, perdona, sí. Perdona. Sí.
¿Habrá forma para OpenAI o para Microsoft de demostrar que DeepSeek en realidad incurrió en robo de propiedad intelectual al tomar parte de lo que ellos ya habían desarrollado en cuanto a información para alimentar este ejercicio o este modelo de inteligencia artificial?
No sé el detalle, esto habría que ver la parte interna, es decir, lo que ellos han hecho es han puesto en modo abierto el resultado del entrenamiento, es decir, es el sistema que utilizamos en nuestro ordenador para hacerle preguntas y que nos dé respuestas. El programa que ha generado este programa que utilizamos en nuestro ordenador, eso se mantiene en secreto en la empresa, es un secreto empresarial. Para desarrollar eso, ¿ha espiado a estas otras empresas? Yo no lo creo. Y no lo creo porque las arquitecturas en las que se basan estos sistemas son conocidas de todo el mundo, se han publicado en los congresos. Cada año aparecen miles de artículos en los que se habla de cómo se construyen estos modelos de lenguaje de gran tamaño. Por tanto, yo simplemente lo que creo, no puedo poner la mano en el fuego, obviamente, lo que yo creo es que ha habido una serie de ingenieros que se les ha ocurrido una serie de mejoras a estas arquitecturas, las han implementado y han conseguido este resultado. Por tanto, dudo que nadie se plantee que hay una violación del copyright en estos casos.
Pues señor Sierra, muchas gracias por atendernos. Sí, muy amable.
A vosotros, gracias.